hay cosas que de verdad no entiendo.
¿Por dónde quieres empezar?
O sea, hay muchas cosas que no entiendo, ¿no? La física cuántica.
Ajá. Bueno, eso es difícil.
Sí, ¿no? ¿Tú lo entiendes?
Nah.
¿Qué? Es chismosa.
No, o sea, si estoy nada. Viendo Oppenheimer o algo así, pues le pongo atención y en ese momento le entiendo.
Y la acabaste de ver.
Pero sí le entiendo.
Ajá.
Te lo juro que sí le entiendo. Bueno, pero no me pidas que te le explique porque no te las explicas.
No entiendo las matemáticas simples.
Ajá.
O sea, 6 por 3, no llego. No entiendo.
Ok.
No entiendo la fotosíntesis.
Ay, Verónica, ¿y la primaria? ¿Qué pasó?
No la entendí. Claramente, estoy haciendo un podcast contigo.
Mamita,
no
¿qué pasó en la primaria? Bueno, vámonos ahí.
No entiendo los bitcoins.
Ah, no, eso sí, tampoco.
Pero nada.
Nada, nada, nada. Y me da pánico. Por lo mismo, como que digo, no, se están apoderando el mundo, pero son los futuros millonarios, pero hay que invertir, pero no hay que invertir, o sea, pero no entiendo.
Es que oigo yo estas historias así de gente ya súper millonaria en Bitcoin.
Ajá, y dices, ¿por qué no estoy invirtiendo en Bitcoins? Y después ves, no sé qué tanto, el Bitcoin cayó.
Yo tenía un exnovio que le metió al Bitcoin.
¿Y cómo le fue?
Mal. Pero bueno.
Es que como en todo dicen que hay que saber salirse a tiempo.
Como en la vida
como
misma.
Como en todo. Como en todo.
Ante
no
todo.
Quieres perder, sal de tiempo.
Pero es una cosa como que la realidad ya me supera, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento algo que no ves ya te hace rico? Y entonces es como de, sí, soy súper richo en Bitcoin. Es como ser rico en pancholares.
Ajá. Es que en el turista o en el Monopoly.
O en el Monopoly.
Ajá.
¿No?
No, es peor, en el Monopoly digital. Porque todavía en el Monopoly viejito, pues podías ver, pero...
Pero bueno, eso es, le estoy hablando de mi parte súper limitada, de no lo entiendo, sí, no lo comprendo, sé cómo le hacen.
Pero hay gente haciendo fortunas.
Pero, ¿y luego qué hacen con su dinero? ¿Y luego dónde invierten? ¿Y luego cómo serán estos millonarios? ¿En qué se gastarán su dinero? ¿No? Quizá te lo gastas en Nueva York.
Podría ser. Es un gran lugar para gastarte tu lana del Bitcoin.
Quizá cumples tu sueño de ser cantante.
Ah, pues sí, que te graben tu disquito.
Ándale.
¿Tú qué sueño cumplirías?
Ser cantante.
Ay, no, canto ese tan sí mal. No, ese sí. Vamos a descartarlo. Bueno, no, porque te hacen cantar. Tienes razón.
Ay, hoy he oído, vamos a dar nombres, señoras que cantan horrendo. Sí, ahí
está. Pero igual ya tampoco necesitas cantar. Como que
Madison Square Garden, yo concierto, ahí ya me vi.
Sí, Verónica.
Putrimillonaria
Verónica.
En Bitcoin.
Ajá, ajá. ¿De dónde sacas su fortuna?
¿Sabes qué? Voy a regresar con mi ex.
Ajá.
Que ya más o menos le sabes medio menso, pero.
Ajá.
Y mientras eso sucede y grabo mi disco y me voy a Nueva York, te puedo contar la historia de unas personas que se hicieron putrimillonarias con esta historia del Bitcoin.
Pero debe haber algo muy oscuro detrás, porque
pues como la de todos.
Porque siento que...
Como de todos los estafadores.
Así es, a eso iba.
Sí.
Porque siento que tanto dinero está sospe. No sé, aquí hay Bitcoin encerrado.
Yo lo que único que te puedo prometer es en este podcast nunca contarte una historia que no traiga sucio detrás.
Ah, mira, como todo en la vida.
Como todo en la vida. ¿Estás lista para oír la historia de personas que se hicieron muy ricas?
Me urge.
¿Con Bitcoins?
Es que necesito saber cómo hacerme rica con Bitcoins.
Dame 100,000 Bitcoins ahorita.
Ay, sí.
Si sabes de dónde sacarlos y te cuento esta historia.
A ver,
vamos a verla. Es una mañana gris en Nueva York, la fecha enero del 2022. El FBI, el SAT gringo y la Seguridad Nacional están en la entrada de un edificio de Wall Street. Usan el elevador de carga para llegar al piso 33. Corren por el pasillo y entran en el depa de una pareja casada. Pero lo que encuentran adentro no parece precisamente la sede de una organización criminal. Ni siquiera se ve como el hogar de dos adultos funcionales. Está lleno de basura. Y hay un buen de cosas raras. Muebles con patrones geométricos, cráneos con brillantitos, luces LED ultravioletas y un letrero neón morado colgado de la pared.
O sea, ¿quiénes vivían ahí? Unos adolescentes adictos a la metanfetamina, al Pinterest, al... ¿O qué? ¿O los dueños de un antro? ¿Cómo?
No, es de unos treintañeros. Heather Morgan e Ilja Liechtenstein.
¿Cómo?
Liechtenstein. Me vas a estar corrigiendo una cosa que ni sabes.
Liechtenstein. No, bueno, claro, mi alemán perfecto.
Ilja no va a venir a corregirnos. Yo nada más te digo. Pero Heather, puede ser que sí. Ella es una güera empresaria de marketing, inversora de tecnología, ay, rapera.
Escaramuza, amazona, mujer vanorte, todo, todo, multifacética.
E Ilja es un gurú de criptomoneda y además es mago. Y se parece a Frodo, el de los Señor de los Anillos. Ajá. Pero todavía más inseguro.
Ah, no, pues ya me dijiste todo. Ahora entiendo la decoración tan particular de ese departamento, mana.
Bueno, andábamos en que el FBI entra al depa, ¿no? Heather e Ilja acceden a irse sin oponer ni poquita resistencia mientras revisan el lugar, ¿no? Pero antes de irse, Heather les pregunta si puede llevarse a su gata. Y entonces se agacha para sacar a la gata de abajo de la cama, pero agarra su celular de volada que estaba cerquita de la cama e intenta bloquearlo así, en chinga, ¿no? Uno de los agentes se da cuenta y ¡sácata! Se lo arrebata.
¡No! Ajá. Pues es que algo raro estaba haciendo clarísimamente. Pues sí.
O sea, después de que los agentes comienzan su búsqueda, se vuelve bastante obvio por qué Heather andaba intentando ocultar algo. Los agentes encontraron $40,000 en efectivo y 50 tablets, teléfonos y computadoras diferentes. Y bueno, pues es sospechoso, pero tampoco inimaginable para dos exitosos empresarios del mundo de la tecnología.
Igual sí suena raro.
Pero después encuentran varios libros con las páginas cortadas en donde guardaban mucho dinero. Y además de una bolsa que literalmente decía teléfono desechable.
Ay, no. O sea, de estos teléfonos que puedes comprar en el Oxxo y entonces les pones así una etiquetita. O sea, ¿de verdad era necesario ponerle la etiqueta?
Lo peor de todo es que la evidencia más incriminatoria ni siquiera está dentro del DEPA. Los agentes también tienen una orden de registro para revisar el almacenamiento de la nube de Ilja. Y ni sabes lo que se topan.
¿Con qué? Con truenos y centellas.
De la nube. Melissa.
¿Con qué?
Se topan con nada más y nada menos que 94,000 bitcoins, que eso es algo así como... A ver, piénsale.
Híjole, no tengo el tipo de cambio de bitcoin en este momento, pero pues que un par de milloncitos de dólares.
¿Qué te parece 3.6 billones?
¿Qué? ¿Billones? O sea, 3.600 millones de dólares.
Ah, mira, esa sí la hiciste. Esa
rápida.
Esta es la incautación de dinero más grande de la historia que ha hecho el Departamento de Justicia.
Madre santísima.
Y las mentes maestras detrás de esto son dos de los criminales más extravagantes y raros que el mundo ha conocido. Para Wondery, yo soy Verónica Toussaint.
Y yo soy Melissa Mochulske.
Y esto es
Mala Influencia.
Mochu, en esta historia lo que no falta es la pena ajena. De veras tiene de todo. Tiene videos cursis de rap, una propuesta de matrimonio en medio de Times Square, que de por sí me parece horrendo.
No me digas eso.
Tiene,
mira,
criptomonedas.
Hay cosas que dan coraje y el dinero mal gastado. Así.
Y una cantidad cuestionable, ¿qué digo cuestionable? Bastante cuestionable para ser muy decentes de emprendimientos. Es la historia de una pareja capaz de hacer cualquier cosa con tal de triunfar en Silicon Valley. Una pareja con miles de millones de Bitcoin robados. Y lo peor de todo es que a la policía le tomó muchos, pero muchos años atraparlos, a pesar de que siempre publicaban todo, todo sobre sus vidas de billonarios. Y a este episodio lo vamos a llamar La Estafa Bitcoin. Antes de entrar de lleno a esta historia loca de criptomonedas, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, hasta el momento en que precisamente no existían las criptomonedas. A ese periodo de la historia, algunos lo conocían como el sexenio de Vicente Fox.
No, hombre, qué ganas de regresar en el tiempo. Creo Cuéntame más de esos momentos, por favor.
Muchachas y muchachos. Bueno, es el 2000 Y Natalia Lafourcade no tenía un hombre ni a Gael García.
Se sentía tan vacía.
Eso sí. Heather estaba apenas en la secundaria. Era una chiquilla de brackets.
Qué mocosilla.
Tiene su vocecita así como tú, pituda.
Pituda.
Agudita.
Agudita. Ajá.
En ese momento de la historia, ella vivía en Tehama. ¿Dónde está Tehama?
Por Iztapalapa.
No, está en California.
Sí,
lo siento.
Más lejos.
Sí. Solo tiene 400 habitantes. 80 de ellos son compañeros de clase de Heather. Mucho compañero, ¿no?
Ah, no.
Y pues tienen el mismo hermoso pasatiempo, que es molestarla hasta el cansancio.
Fíjate que ya vamos viendo un patrón en nuestros estafadores, que todos son buleados.
Sí. Puedo ser estafadora en cualquier momento.
No, estafada, porque tú buleas. No. Tú buleas, Verónica.
Cállate. Cállate vos, pituda.
Heather me hizo voy a estafar.
Heather usa una mochila con rueditas para cargar sus libros. Recibe terapia de lenguaje para trabajar su ceseo.
Ceseo. O también, sea, era como hippie.
Como hippie. Ajá. También está obsesionada con el rap y sueña con poder viajar por el mundo y convertirse en una famosa rapera o en una empresaria de tecnología. Por ahora, bueno, pues solo está tratando de sobrevivir.
La secundaria.
Vas a ser estafadora. Una tarde, Heather solicita una reunión con el director de su escuela. Quiere que la transfieran a una escuela más grande. O sea, esto más o menos como a 40 kilómetros de distancia. Pero el director, pues le da el avión. Dice, ay, niña, que está zipizapa, cállate. Esa charla realmente marcó a Heather, porque años más tarde habla de ello en un video de YouTube.
He told me, listen, you're a big fish in a small pond, but if you go to the ocean, you might drown.
Ay, ay, ay. A ver, primero que nada, ¿por qué el director anda con cuentos de Buscando a Nemo? ¿Qué es eso? O sea, todo esto del pez en un estanque que se puede ahogar en un océano y todo, pues suena muy conformista, ¿no? O sea, y a ver, en segundo lugar, mírame a la Heather.
Ahí te va.
Esto no es un estanque, es un charco de lodo y yo soy un tiburón.
Sí.
O sea, definitivamente, la niñita de pueblo con sueños de ciudad, eso siempre sale bien.
Sí.
Es una historia que, mira, fluye como mantequilla derretida.
Sí, sí. Hasta que la Ciudad de México te da un ataque de pánico en medio del metro Chilpancingo a las 6:00 p.m.
No, pero pues ella vive en Tahoma. ¿O en dónde? Tahoma.
Por suerte, Heather sí lo logra. La transfiere en una escuela mucho más grande, se motiva a sí misma para demostrar que su antiguo director se equivocaba, que ella era capaz de nadar en el océano y ver el mundo. Claro que sí. Y cuando todavía está en la secundaria, viaja a Japón como estudiante de intercambio. Después, en la universidad, se especializa en economía y relaciones internacionales y estudia en el extranjero, en Corea del Sur y Turquía. Se gradúa en tan solo 3 años y en el 2011 se muda a Hong Kong y luego se va otra vez a Turquía. Al año siguiente, ingresa a un programa de maestría en desarrollo económico en El Cairo, esto en Egipto.
Ah, caray, no, pues si la muchachita no salió estudiosa. Mira todo lo que puede uno hacer para demostrar que no es ninguna tonta, que a ella no me le van a ver la cara.
No, está tremendo. O sea, todo lo que hizo sí está brutal.
Sí, sí.
Bien lista. Bueno, Heather se propone convertirse en un tiburón global, o al menos aparentarlo. También quiere encontrar una comunidad que la reciba con todas sus rarezas. Así que de algún modo se involucra en la escena queer de El Cairo, organizando fiestas. Esto en un momento en que definitivamente no era nada seguro ser parte de la comunidad LGBTQ+. Imagínate esto en Egipto. No estaba fácil.
No está fácil.
Heather también le dice a la gente que está escribiendo un libro sobre la comunidad en El Cairo, pero la verdad es que nunca lo hizo. Al final, después de un semestre, Heather termina saliéndose de la universidad diciendo que la maestría le quedó muy corta y se va a San Francisco para hacer realidad su sueño de la infancia, convertirse en una empresaria de la tecnología. Y para lograrlo, ahora sí le va a tocar nadar con los tiburones. Heather llega a San Francisco a principios del 2013. Twitter acababa de salir a la bolsa y Uber está pero en mero apogeo. Es el momento perfecto para que Heather entre en acción. Después de unas semanas de dormir en el sofá de otras personas, Heather conoce a Hussam Hamel. Husam.
Husam Hamo.
¿Me vas a corregir no, otra vez a Husam?
No, me gustó el nombre.
Husam Hamo. Husam es un joven muy guapo, un empresario de Jordania que acaba de ser aceptado en un programa muy prestigioso que se llama 500 Startups. Básicamente es el lugar donde futuros emprendedores reciben asesorías de líderes de la industria tecnológica para después presentar sus empresas a posibles inversores.
O sea, lo que viene siendo como un Shark Tank.
Ándale. Y Husam está en proceso de fundar una empresa de jueguitos para el celular, pero en árabe. Heather casualmente habla árabe por su tiempo en el Cairo. Hasta le dice a Husam que es una musulmana practicante del Ramadán, aunque pues esto pues nunca se ha comprobado. El hecho es que nuestra amiga lo logra, porque Husam nombra a Heather como la portavoz de su empresa.
No, pues logra ganarse su confianza.
Ella se encarga de presentar el proyecto en reuniones de inversores y a cambio consigue relacionarse con algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley. Así, de reunión en reunión, Heather está a punto de conocer a un hombre capaz de llevar sus sueños al siguiente nivel. ¡Al infinito y más allá!
¡Hay amor! ¿Hay historia romántica?
Ilja Liechtenstein.
Muy bien.
Ajá. Es medio reconocido por ser cofundador de una empresa de marketing digital. Tiene sus chinitos oscuros y sus ojos claros.
Sus ojitos claros.
Preciosos.
Chinos hidratados.
Sí. Es tan exitoso que le han pedido que sea mentor del programa de emprendedores 500 Startups.
Ah, vaya, vaya. Uh-huh.
Durante un evento en Nueva York, Heather se queda fascinada con Ilja. Tuitea en vivo todo lo que él dice en su conferencia. Cosas tipo, escuchando a @IljaBot en 500 Startups, #500Fuerza. Aprende cómo convertirte en un ninja del Excel. No construyas desde cero. Pega herramientas ya existentes para hacer rentable la automatización.
Ay, no, ya me dieron unas ganas de ser ninja del Excel que no veas. Me urge.
Yo ya lo tuiteé ahorita.
Me urge tuitear ahorita. No, quiero ser una ninja del Excel.
Tengo ahorita unos hashtags por todos lados.
No, bueno, pero pues eso parece como si lo hubiera escrito el chat GPT, ¿no? Así como muy, muy mediditos. Muy...
No sé, mira, para hacer el chat le hubiera metido un poquito más de sazón desde mi punto
de vista. Sí, si se lo quería ligar, claramente necesitaba más.
Pues un mes después, Ilja va a un bar lleno de participantes de los de 500 Startups y empieza a platicar con Heather. Y hay algo que los une. Ambos encontraron un fuerte sentido de pertenencia en la industria tecnológica. Es donde quieren dejar huella y hacer dinero. Mucho dinero. Ilja nace en Rusia, pero creció en un barrio a las afueras de Chicago. Fue un niño algo intenso, medio nerd. Y después de conseguir un título en psicología, Ilja decidió mudarse a San Francisco. Le fascina la piratería informática y su mayor deseo es triunfar en Silicon Valley. Y al igual que tantos aspirantes a emprendedores, Ilja parece no preocuparse mucho por el negocio en sí. Solo quiere fundar algo, lo que sea.
O sea, no sé qué quiero, pero ya lo quiero y me urge. Uh-huh. Y básicamente Silicon Valley es como el Hollywood de los nerds, uh-huh, en donde todos los buleados se pueden vengar del mundo por sus cantidades industriales de dinero. Uh-huh. Y pues es un lugar en donde la gente quiere triunfar y quiere hacerse de un nombre, ser disruptivo en la industria.
Justo eso. Y lo peor de todo es que Ilja empezó en el mundo del marketing. Hacía anuncios para todo tipo de negocios extraños, incluyendo páginas de citas. En una entrevista dice que los anuncios de citas son sus favoritos.
My job every day was to wake up and look for more creatives, more pictures of hot girls or even not so hot girls. So put in my creatives to refresh.
No, bueno, pues sí, su trabajo era decidir quién era atractivo y quién no para que le dieran más clics, pues, ¿qué te digo yo?
¿Te imaginas el pasón de ego que le dio eso? Tuvo muchos otros trabajos después de ese. Y a Heather le gusta eso, ¿eh? Mm. Le gustan los chicos que están un paso adelante profesionalmente.
O sea, eso de la comunidad LGBT
puro
fue
Chile.
Puro Chile, literal.
Ilja no es el único interés amoroso de Heather. No, mi reina. Ah, nuestra pobre niña buleada tiene sus opciones.
Oh, mi amorcita.
Claro. Va a tener que pasar algo más que una conexión pasajera para que esta pareja por fin se una, ¿eh? No pasa así. Para finales del programa 500 Startups, Heather se enamora de otro fundador del programa, Bruno Sousa. Bruno es un tipo tranquilo, sonrisa amable, está trabajando en su propia empresa que supuestamente ayuda a las personas a encontrar a sus mascotas perdidas. La conexión de Heather con él es inmediata, intensa, así que se me va a Brasil con Bruno y se casa con él. Atrás queda Nilia y Husam.
¿Qué? O sea, así, pum, lo conoció, se casó, se fue a Brasil, bye.
Algunos le llaman amor a primera vista, mal pensada.
No, pues muy de la nada, ¿no? Un voladazo que se aventó la Heather.
Bueno, lo que pasa es que luego ese amor en cuestión de meses, put,
caput. No, pues sí, imagínate. Y es el, ay, ¿quién? Pero si, ¿quién lo pudo ver venir? Si se veían tan felices, contentos, tan hechos el uno, bueno, para el otro.
A finales del 2013, Heather, pues, se regresa a Estados Unidos y está lista para una nueva relación. Además de tener otra oportunidad para avanzar en su sueño de empresaria tecnológica. Incluso antes de finalizar su divorcio con Bruno, Heather se muda al depa de lujo de Ilia.
¡Ah, qué conveniente!
Él acepta ser asesor de su nuevo emprendimiento, una empresa de marketing por correo electrónico. Incluso respalda públicamente a Heather en LinkedIn.
LinkedIn es el Facebook de los nerds.
El Tinder.
No. Y el Tinder también del mundo ejecutivo.
Es que ahí escribe comentarios así como, ah, pues mira, vea, ¿para qué te digo? Lo voy a citar, ¿va?
A ver.
Heather es capaz de crear mensajes de precisión que se clavan en el cerebro como un gancho afilado.
Ay, no.
¡Vámonos!
Háblame más de amor, poetón. Por favor. Un poeta.
Sí.
O sea, imagínate qué manera de conquistar diciendo, es que un gancho clavado en mi cerebro. Uy. Cuidado, me prenden esas, bueno, palabras, me enamoran.
No eres nerd, no lo entiendes. Bueno, sí eres, pero no lo entiendes. Heather e Ilia, pues no pierden el tiempo y tratan de establecerse como una pareja de empresarios de Silicon Valley. Power couple. Así que se encargan de proyectar públicamente su riqueza y éxito, subiendo fotos de sus viajes, obviamente en primera clase, así por todo, obvio, el mundo, desde Asia, Centroamérica. Son dos tiburones nadando cómodos por el mundo.
Ay, 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 ay. Pero mira, ya sé qué vas a decir, pero como dijo el director del colegio de Heather hace ya mucho tiempo, tienen que tener cuidado en el océano porque se pueden ahogar.
Ajá. Hayley Hidalgo es pequeña, de cabello rubio y largo. Y al igual que Heather, Hayley siempre se ha sentido fuera de la norma. Fue educada en casa y cuando se inscribió a la universidad ya había viajado a Túnez, Marruecos, Hungría, Japón, así, montones de lugares. Finalmente, entró una maestría en El Cairo y ahí fue donde conoce a Heather. Y después de que Heather se fuera, ella y Hayley se mantuvieron en contacto.
O sea, el contacto este de cuando te sigues en Instagram y te das corazoncito en las historias y unas carcajaditas de vez en cuando, ¿no?
No, no, sí, sí, eran cercanas.
Ah,
y Hayley ve cómo Heather se convierte en una estrella en el mundo de la tecnología. En 2014, Heather le ofrece a Hayley un trabajo como la primera empleada de su empresa de marketing, trabajando remoto desde El Cairo. Hayley se emociona, obviamente dice, oye, no, sí quiero, porque todo le está saliendo bien. Está ayudando con campañas de correo electrónico y organiza reuniones con clientes. Pero después de un año, Hayley cuenta que Heather la llama para decirle que el negocio va mal y que después de consultar con Ilia, ha decidido despedirla.
Ay.
A ella, una de sus amigas más cercanas.
Bueno, a ver, un tip para los estafadores que nos están escuchando.
Que son muchos.
Que son muchos. Uh-huh. Mantengan a sus amigos cerca porque cuando las cosas se van al caño, ellos son los que van a testificar a favor o en contra de ustedes. Piénsenlo bien.
Por eso sigo de tu amiga.
Yo también, uh-huh. Amiga.
Sí, amiga. Un amigo traicionado es el primero que va a rajar con
obviamente
la policía.
Obviamente.
El despido, pues, es un poco difícil de aceptar para Hayley y le parece raro porque Heather siempre se presenta a sí misma como, pues, una empresaria en ascenso. Dice ser una experta en marketing y emprendimientos. Hasta escribe artículos de 3 formas en que ser introvertido mejora tu carrera en ventas y cómo el DJ favorito de las celebridades se convirtió en inversionista.
Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Quién es el DJ favorito de las celebridades? Nada más para tener algún, referencia.
Entonces pasa como un año y medio e Ilya de la nada abandona la empresa que cofundó. Lo que es bastante raro tomando en cuenta pues que les estaba yendo muy bien. Uh-huh. Pero Ilya simplemente se va. Y por esa época, Hayley cuenta que perdió todo contacto con Heather. Tanto Ilya como Heather se están aislando cada vez más. Sus antiguos amigos y socios no entienden lo que está pasando. Y al final lo que pasa es algo que nadie hubiera podido adivinar. Sanne Tackett despierta en Ámsterdam el 2 de agosto del 2016 con una cruda terrible. Sanne, o Zane, como le dice Melissa, tiene 20 y tantos. Es delgado y con cara de bebé. Parece sacado de una película de hackers de los 90, lo cual es bastante apropiado porque trabaja en Bitfinex, una casa de cambio de criptomonedas muy importante. Pero antes de seguir, me gustaría que repasemos términos básicos del mundo de las criptomonedas. Que yo domino. Y tú
por
también.
Por favor.
Claramente.
No, yo cero domino. Por yo favor, sí, necesito
agárrate.
Que me lo expliques porque llevo años evitándolo no y años sin entender.
Si algo sé, es de criptomonedas.
A ver, por favor, ilumíname, Verónica. Sí, sí, a ti que se te dan tanto las matemáticas. Fíjate. Qué paz que tú estés dominando este tema.
Ahí te va. Siéntate para recibir este pedazo de información.
A ver, por favor.
Las criptomonedas son dinero digital.
Ok, check. Eso sí me lo imaginé. Ajá.
Las unidades de criptomonedas son creadas por miles de computadoras que resuelven problemas matemáticos extremadamente difíciles todo el tiempo.
Ajá, eso creo que le llaman lo que viene siendo el blockchain.
¿O que no sabías?
No, en algún lugar escuché eso. ¿No? Le atiné de milagro, la verdad.
Uh-huh. Dime cuál de las criptomonedas es la más importante.
El Bitcoin.
Ahí estás. Muy bien.
O sea, sí, no tengo idea de mucho más. Me imagino que es el Bitcoin porque así se llama este episodio.
Eres muy lista.
Vengo, pero afilada.
Uh-huh. Entonces, ¿se dice
cerca
Sanne
de ti?
¿O Zane?
Se dice Zane.
Zane es un evangelista del Bitcoin. Cuando escuché por primera vez sobre las criptomonedas, dejó la universidad y se mudó a China para trabajar en la industria. Y la verdad es que pues, no le fue nada mal. Pero esta mañana, Zane no despierta del todo bien. Descubre que acaban de hackear Bitfinex, la empresa para la que trabaja. Al principio no se preocupa mucho y te voy a decir por qué. Pero primero te tengo que explicar un poquito más. Aprende, muchacha.
A ver,
las criptomonedas como el Bitcoin se guardan en monederos digitales, que son básicamente cuentas bancarias que solo existen en línea. Y hay un cierto grado de transparencia porque todas las transacciones son públicas. El hecho es que la empresa en la que trabaja Zane, Bitfinex, es como un banco de criptomonedas. Y como cualquier banco, Bitfinex tiene medidas de seguridad en caso de hackeo. Por ejemplo, tienen un límite global para la cantidad de monedas que se pueden retirar en un solo día, que es de 2.500 monedas, que son como 25 millones de pesos.
Ah, tranqui.
Un montón.
Tranqui.
Así que Zane supone que el hackeo no puede ser más grave que eso. ¿Y qué es su empresa? Podrá rastrearlo en el blockchain y ya, problema resuelto. Pero no. De alguna manera, los hackers lograron robar casi 120 mil bitcoins.
¡Ay, qué dolor!
O sea, como 50 veces el límite diario global. El mundo de las criptomonedas entra en pánico y el valor del bitcoin cae alrededor del 20%.
Pues es que imagínate, no se supone que el famosísimo blockchain es inquebrantable y no sé qué cuánto, que por eso es segurísimo invertir así.
Ay, mi ciela, ¿por qué dices eso?
No sé, pues de lo que se me ha pegado, te digo, a ver, yo nunca me... De repente me dicen, compra aunque sea 0.01 Bitcoin.
No, no compres ahorita.
Pero no, ni de chiste, ni de chiste.
Todo el mundo cree que el blockchain es súper seguro. Y por eso es que Zane se pone como loco. Cuenta que pasa las siguientes 42 horas llamándole a clientes que perdieron su dinero, comunicándose con el público sobre lo sucedido y sin poder dormir. Está muy mal por todos los clientes de Bitfinex, especialmente pues, por las personas promedio que decidieron invertir criptomonedas y ahora lo perdieron todo. Zane habla de esto en una entrevista.
I got a lot of death threats, but you know, whatever. People are assholes. If you want to say you're going to kill me, you know. be my guest. But the suicide notes were much harder to take because I did, you know, you could see that their money was gone.
Híjole. And, o sea, ya de plano llegamos hasta amenazas de muerte y todo, o hasta notas de suicidio. O sea, sí hubo gente que se suicidó por quedar en bancarrota con esto, porque no había, no hay un sustento. Si se supone que es un banco, no tienen cómo responder ante el hackeo.
Cuenta Zane que le llegaron a mandar notas de suicidio. Por eso él y todos en Bitfinex están tratando de averiguar quiénes pudieron hacerlo. Piensan que tal vez fueron hackers norcoreanos, rusos, así que observan el blockchain para ver si los hackers gastaron los bitcoins robados, lo que les daría la oportunidad, pues, de rastrear la transacción. Pero no, los bitcoins robados simplemente están allí sin gastar durante meses. Zane finalmente pierde la esperanza de que alguna vez encuentren al hacker. Todo está perdido hasta que se involucra el SAT gringo. Está listo para atacar.
No, bueno, si aquí te hacen pedazos, no me quiero ni imaginar el SAT gringo. Ahí sí no se te perdona, pero nada.
A ver, ¿estás lista para corregirme? Porque voy a darte unos apellidos sabrosos.
A ver.
Chris Janks. Chris Jankowski.
Ajá.
Y Tigran Jambarian.
Jambarian.
Otra vez. Va. Una, dos, tres. Chris
Jankowski.
Y Tigran Jambarian.
Gambarian.
Ajá.
Mira, menos mal que eres buena para las criptomonedas y para el Bitcoin, porque para esto de
para
la,
leer apellidos,
del español y de la lectura.
No, esto no es español, chistosa.
No, bueno, para la lectura no se te está dando.
Bueno, ellos trabajan para la Gringosat en un nuevo departamento de seguimiento de criptomonedas.
O sea, porque sí se pueden seguir las criptomonedas.
Si no tienen este departamento abierto, ¿para qué?
Ah, mira. Ajá. O sea, puedes rastrearlas.
¿Puedo seguir? Deja de estar preguntándome cosas que vas a saber pronto.
Ah, ok. Ah.
Bueno, estos dos señores, te voy a dar sus apellidos otra vez para tu tranquilidad. No es cierto. Parece, ya sabes, estos actores que hacen películas de parejas de policías.
Ajá, de uno de tonto y retonto. Así.
Como no voy a decir su apellido, Chris, para los compas. Chris se ve como un boy scout del medio oeste. Y Tigran es como el de la barba, lente oscuro, mirada intensa,
la gabardina.
Como el más cool, ¿no?
Ajá.
Chris y Tigran han estado siguiendo de cerca el hackeo de Bitfinex. Descubren que algunos de los bitcoins robados se han negociado a través de Alpha Bay, el mercado negro más grande de Internet. Localizan el servidor de Alpha Bay en Lituania y usan esta información para rastrear al fundador, un hacker canadiense de 25 años llamado Alexander Cassés.
Ay, no, la juventud está a cargo del
25
futuro. 25 años.
Sí,
no,
el mundo es de los hackers. En julio del 2017, aproximadamente un año después del hackeo, el FBI y la policía de Tailandia llegan a la casa de Alexander. Literalmente estrellan un coche contra la reja de su casa para entrar corriendo atraparlo.
Ay, no.
Una semana después, Alexandre aparentemente se suicida en una prisión tailandesa.
Híjole, podemos poner eso como entre comillas, ¿no? Porque sí está sospe.
Eso significa que Chris y Tigran han perdido su fuente de información más importante. Así que redoblan sus esfuerzos para descubrir a los clientes de Alpha Bay. Utilizando los datos del allanamiento, Chris y Tigran rastrean los bitcoins lavados hasta dar con varias cuentas en diferentes intercambios de criptomonedas. Y están a punto de llegar a las cuentas de algunos sospechosos que, como te imaginarás, ya conocemos. Mientras sucedía este robo masivo de criptomonedas, a la empresa de marketing de Heather le está yendo bastante bien. O al menos es lo que ella dice. En una conferencia afirma que generó casi 65 millones de dólares en ingresos en el 2016. Que fue el mismo año en que alguien hackeó Bitfinex y se llevó una fortuna en Bitcoin valorada en unos 66 millones de dólares.
Ay, pero qué casualidad. Mira cómo el mundo es un pañuelo. Esta mujer estaba haciendo una fortuna Y es justo una fortuna que había desaparecido, mira nada más.
Pero no hay pruebas de que Ilya y Heather hayan hackeado Bitfinex o robado todos esos Bitcoin. Según el Departamento de Justicia, la cripto robada, pues les llegó en algún momento después del hackeo. O sea, no sabemos ni cuándo fue esto exactamente.
Ni cómo, nada.
No, no, lo que sabemos es que después del hackeo, Ilya y Heather comienzan a viajar por todo el mundo. Malasia, Hong Kong, Egipto, Vietnam, todo esto en hoteles 5 estrellas. Se mudan a Nueva York, esto en un departamento lujosísimo, en un edificio de Wall Street con vigilancia a las 24 horas, una terraza en la azotea con vista 360 grados de la Gran Manzana. Esos departamentos no son baratos.
No, no, no. Lo sabemos. No, 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 no.
A pesar de su historia de éxito en la fundación de empresas, Ilya ya no parece tener muchas ganas de montar otra más.
Pues es que les está yendo muy bien haciendo nada.
Casualmente, su perfil de LinkedIn en ese momento está lleno de títulos como bastante vagos, como asesor, mentor e inversor. Cuando Ilya ayuda a fundar una nueva empresa a principios del 2018, se trata de una empresa llamada Enpass, la cual además es un emprendimiento de criptomonedas.
Como que, o sea, nadie está preocupado por disimular tantito. O sea, como por esconder, camuflajear un poco la movida. Son muy transparentes, pero muy.
Sí, mi Mochu. Este no es cualquier emprendimiento de criptomonedas. Échale un ojo a este artículo donde Ilya explica por qué está fundando esta nueva compañía.
Dice, la mayor amenaza para la integración masiva de las criptomonedas es la seguridad. No podemos esperar que todos los usuarios sean expertos en seguridad en un mundo donde la contraseña más común sigue siendo 123456.
¿Qué? La cambio.
La seguridad debe estar integrada en el producto desde el diseño y no dejarla en manos del usuario. Bueno, a ver, supongo que esto tiene algo de cierto. Si no fuera por la falta de seguridad de las criptomonedas, pues este muchachito no tendría dinero para montar su empresa de seguridad en criptomonedas, ¿no?
Pues sí, Heather e Ilya ya están ganando una famita en el mundo de las criptomonedas. Están a punto de volverse aún más conocidos, pero no de la forma como lo esperaban. A principios del 2019, Heather evolucionó a su forma final. Una rapera surrealista. ¡Qué joya! Es que uno quiere ser un rapero surrealista siempre.
Ay, el dinero los cambia. De verdad, es como si les hicieran una lobotomía.
O sea, tú, si eres putrimillonaria, también serías una rapera surrealista.
¡Claro!
Yo sí.
No, y lo sabes. Por supuesto.
Pero, o sea, es que su nombre de rapera es una joya. Ay. Se llama... No me corrijas,
no,
¿ok?
No, 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 como lo digas es...
Ajá. Raslekhan.
Ay, no, mira. Un éxito desde ya.
Raslekhan. Ajá.
No.
Bueno, es más, por si la cajeteé, vamos a dejar que ella se presente.
I'm many things. A rapper, an economist, a journalist, a writer, a CEO, and a dirty, 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 dirty hoe.
A ver, es rapera, economista, periodista, escritora, CEO y una perra sucia. No, no, Verónica, no.
Tú no tienes ese flow.
No, 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 no. O sea, quiero que suene esa música cada vez que yo entro a algún lugar. ¿Qué es eso?
No, eso es un crimen. No,
mira, salvo
eso.
Por lo de economista, podría ser.
No, no,
me
no,
cuento
no,
con todo.
No, la gente es muy idiota por la música que escucha. No, no. Tiene varias cuentas en Twitter, en TikTok, YouTube, Facebook. Y maneja una cuenta de Instagram para su gata, Clarisa. Ay, ¿no? Y para el alter ego de Ilya, el Cat Monkey Wizard.
Wow.
O sea, el... mago gato mono.
Wow, en el horóscopo chino.
En su casa
chino capuchino.
En su casa Dojo House.
En su casa Dojo House, exacto. ¿Qué es eso?
Es que la pareja tiene razones, ahora más que nunca, y por fin, para mantener un perfil público bajo.
pero ¿cómo puede ser bajo con esos nombres y con esas cosas? Están locos. Sí. Están locos, Verónica.
A mediados del 2019, el Bitcoin robado que están reteniendo ha aumentado considerablemente en valor. Ahora vale algo así como 1.3 mil millones de dólares.
Ay, no, ¿por qué le das tanto dinero a esta gente, Diosito, y no a nosotras? ¿Por qué no a nosotras?
Que no tenemos nombres de raperas.
Que no tenemos nombres de raperas, ni somos perras sucias. Bueno,
habla por ti.
Puede que.
En este punto, Ilja ha decidido que está listo para comprometerse con Heather.
Ah, ay, el amor. Sí. Mira, ante todo el amor.
Sí. Así que en junio del 2019 decide proponerle matrimonio con un enorme truco, porque te recuerdo que era mago. Ah, se encarga de pagar anuncios publicitarios de Heather por todo Manhattan, guiándola hasta Times Square, en donde encuentra un anuncio que dice: Razlecan con una reseña promocional de su álbum.
Lo que se ve es una foto gigante de un anuncio publicitario con ella haciendo muecas. O sea, como si intencionalmente quisiera verse hiper grotesca. Pero
se ve bien, se
también
ve bien.
Hay una cita de quién sabe quién. Y te digo que creo que es una cita porque la frase está entre comillas y dice: el álbum de rap más brutalmente honesto del año. O sea, la verdad, Verónica, no entiendo nada.
Oye, estoy viendo la foto de Times Square y se me hace que la caguen con el nombre. Creo que sí se pueda llamar Razlecan. Pero bueno, para
da idéntico.
No sabemos
la verdad.
Que Razlecan
la verdad.
Mejor. Yo se lo cambiaría a Razlecan.
Razlecan, yo también. Digo, ya dentro de lo malo. Pero bueno, te voy a decir algo.
Sí se ve honesto,
Sí se ve honesto. Si a mí me pidieran matrimonio publicando en Times Square una foto mía así, o sea, yo voy a querer. Si
tengo
tú,
fotos
si tienes
tuyas.
Fotos mías así. O sea, no quisiera volver a saber nada de esa persona que claramente me odia.
Nuestra querida Heather dice que... ¿Qué? Que sí.
No, amiga, date cuenta. No,
porque el amor es verdadero.
Que no te dejen cegar esos 1.3 mil millones de dólares.
Además, es el segundo matrimonio. ¿Qué más te da?
Bueno, sí, eso sí.
Cásense 20 veces,
se
lo merece.
Y ya nada más se dividen todos 50-50 y ya está.
Cásense.
Sí, tienes razón.
Ajá.
Muy bien, Heather, muy bien.
Pero si te das cuenta, Ilja es un gran planificador. O sea, porque mira que la llevó por todas las calles de Nueva York hasta llegar a Times Square. Así que cuando él y Heather hacen un viaje a Ucrania más tarde, ese mismo verano, se prepara haciendo carpetas en su cuenta de la nube. Una lleva el nombre de personas e incluye documentos e identificaciones potenciales para varias nuevas identidades.
Ay, no. Uh-huh. Ay, no. O sea, Razlecan. No era suficiente.
Razlecan, sí. Y hay otra carpeta llamada proveedores que enumera vendedores de la dark web que podrían proporcionar desde pasaportes falsos hasta efectivo no rastreable.
Ay, ese muchachito, mira, muy planificador, pero también muy bruto, ¿no?
¿No? Mientras están en Ucrania, Heather e Ilja compran ciertas cosas a algunos de estos proveedores, pidiendo que sus paquetes sean enviados a hoteles para proteger sus identidades. Parece como si Ilja se estuviera preparando para lavar el resto de los bitcoins robados. Toma notas detalladas sobre el lavado de dinero y todo lo que necesitan para empezar una nueva vida en Ucrania. Pero los federales están pisándoles los talones, así que tienen que ser muy, pero muy cuidadosos. Chris y Tigran...
¡Ay, claro, los investigadores!
¡Claro, los
investigadores!
¡Investigadorolos!
¡Investigadorólogos!
¿Dónde crees que estaban?
Esos.
A ver, ¿cómo eran sus apellidos?
Transkriskis y las Lasenslerses. Ajá, ajá.
Chris y Tigran comienzan a vigilar a Heather e Ilja y a construir el caso en su contra. O sea, imagínate darte cuenta de que esta presunta ciberdelincuente internacional es también, chan, 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 Razlecan.
O sea, en el mundo de los delitos cibernéticos, que así, que el supervillano se llame Razlecan. O sea, sí es lógico. Me recuerda a Rupelstinsky.
Hazte para atrás, Razlecan.
Exacto, Rupelstinsky. Espera un poco. O sea, en cualquier tipo, en cualquier otro tipo de crimen, así un asesino serial o algo así, sería raro, ¿no? Como que esos son más como de Steve, tal, como de nombres.
Rastelkan.
Sí suena a un criptofraude.
Entonces, la policía también se da cuenta de cómo Ilya y Heather se casan en California en el 2021. Mm. Esta ceremonia, pues no conoce la discreción.
¿Por qué? ¿Por qué el derroche tan New Rich es esto? Tan New Rich.
Híjole. Heather es literal llevada en un palenquín.
No.
Ya sabes, esta es...
Palanquín.
Palanquín.
Palenquín es como...
Palenquín. Ay, palenquín. Qué bueno que ya sabes que es un palenquín.
Palenquín, he aprendido mucho.
Ajá. Es de estas plataformas que cargan entre varios y que llevan encima a una persona como Cleopatra.
En la India no hacen eso. Cuando entran los novios, ¿o no los cargan?
Fíjate que no sé.
¿No?
Pero cuando en tiempos de Cleopatra había hasta un eunuco medio desnudo dándole uvas en la boca.
Ay, no, qué grotesco es eso.
Vístete, eunuco. Bueno, así es como llevaban a nuestra amiga al altar.
No.
A Rasleska.
Con todo y el nenuco.
Idiota eres. Eunuco. Tonta.
Un nenuco. Imagínate dándole.
A las otras uvas. Nos alcanza para un nenuco.
Te voy a regalar un nenuco que te dé uvas.
Y un palenquín.
Y un palenquín.
Tonta eres. Bueno, regresemos a que Rasqueacá se iba a casar ya en su palenquín.
En su palenquín con su nenuco. Ajá. Todo debe ser todo así bien classy, claro. Así bien brillantoso.
Esto la llevó al altar, ¿no?
Ajá.
Pero ya una vez que ella dio el sí en el altar, ¿quién iba a amenizar dicho evento?
Ay, ¿quién podrá ser? ¿Habrá alguna rapera por ahí presente en el público?
¿Ustedes creen aquí, público, que habrá una rapera surrealista?
Quizá la conocen como la creadora del álbum de rap más honesto de nuestros tiempos.
¿Qué? ¡Rasleka, estás aquí!
¡La novia! ¡No!
¿Qué? ¿La novia es Rasleka? No puede ser.
¡Ay, qué ganas de haber estado en esa boda! ¡Cállate ya!
¡Bodón!
Que te regalen un costalito de criptomonedas y ya con eso, de recuerdito.
Le aventaron el bolo a la novia.
¡Ándale, en criptomonedas!
¡Ay, qué bonito! Qué bonito ir a una boda y que además te obliguen a escuchar cantar a Rasleska.
Imagínate eso.
Ojalá cuando te cases ahora, cantes.
Voy a cantar.
Sí, siento. Sí, sí. Bueno, después de la fiesta, tienen un after secreto y más privado en una mansión.
¿Un concierto más privado de Rasleska? Ay, no.
Donde, sorprendentemente, les piden a los invitados que no publiquen nada en sus redes sociales.
Ay, qué difícil.
Es inusual para Heather e Ilya porque haces que hasta la ida al baño, ¿no?
Ajá.
Lo que tendría sentido porque el mes de su boda, un proveedor de servicios de internet les notifica que el FBI han solicitado sus datos como parte de una investigación en curso. Así que es posible que sepan que están a punto de ser arrestados y esta boda pues puede ser también que haya sido pues concebida como su despedida, ¿no? Dos meses después, en enero del 2022, el FBI registra la casa de Heather e Ilya.
Ah, ya regresamos al principio.
Al registro. En ese momento, Heather pregunta si puede llevarse a Clarissa, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero en vez de eso, ¿qué intenta?
Intenta bloquear el teléfono y ¡pum!, se lo quitan.
Ah, muy bien. Si estás poniendo atención,
sí, pongo
recuerdas
atención.
Bien. Pero lo que no sabes es que la pareja continúa trabajando en sus planes para huir del país. Y si quieren lograrlo, tienen que apurarse.
Gordos, siento que ya van tardecito.
Corran.
La luna de miel tuvo que haber sido inmediata porque los van a torar.
En febrero de 2022, el Departamento de Justicia anunció que habían incautado más de 3.600 millones de dólares en criptomonedas robadas y habían arrestado a las dos personas sospechosas del lavado de todo este dinero. En un comunicado de video publicado en Twitter, Lisa O. Mónaco, o sea, Lisa O, quién sabe cómo sea su segundo nombre, fiscal general adjunta de los Estados Unidos, lo calificó de...
Stolen cryptocurrency. This is the largest seizure of cryptocurrency ever by U.S. law enforcement.
La incautación financiera más grande de la historia. ¿Cómo te quedó el oclayo?
Pues es que, oye, 3.600 millones de dólares, pues sí, pues sí, sí suena a la más grande de la historia, franquísimamente.
Cuando el mundo se entera de quiénes han sido acusados por el hackeo, la noticia pues se convierte en un gran revuelo.
Además, imagínate así, ¿qué? ¿Raslecan?
¿Qué? No puede ser.
¿Cómo?
Pero
no,
si era el álbum más honesto.
Era, pero era honesta hasta con su música. Ella no puede ser.
Vice publica un artículo con el título Mujer que presuntamente lavó 1,000 millones de dólares en Bitcoin era una mala rapera de YouTube.
Eso es lo que le debe haber dolido más a mi Heather, fíjate.
No, eso no lo pudo soportar.
Eso no, que la dejaran en la calle, en la ruina, ponle, pero eso no.
Mala rapera.
No.
Y The Daily Beast opta simplemente por un título como Pareja hipster acusada del robo de criptomonedas de 4.500 millones de dólares es aún más extraña de lo que piensas.
O sea, cada vez es más, porque como con cada nota el cripto iba subiendo, ¿ves? Uh-huh. 3.600, ahora ya son 4.500. Ay, tengo que comprar criptomonedas.
Urgentemente. Y ser buena rapera.
Ajá.
Twitter se llena de comentarios sobre los videos de Raslecan. Y sus antiguos TikToks alcanzan un nivel de viralidad que Heather nunca había imaginado. Mientras tanto, Heather e Ilya se enfrentan a las posibilidades de pasar hasta 25 años tras las rejas. Al principio, la pareja comparte una estrategia legal. Su abogado argumenta que necesitan permanecer en Nueva York porque están tratando de formar una familia, porque tienen embriones congelados en un hospital local, ¿no?
Ay, no.
Raslecancito bebé. Ahí formándose sus manitas y su cerebrito.
Sus manecillas.
Uh-huh. El juez decide darle un respiro a Heather, porque si estás con embriones congelados.
Sí, pues sí.
Y la libera bajo una fianza de 3 millones de dólares.
Para lo que tenían 3 millones de dólares es el cambiecito.
El pelo de Clarisa.
Sí, el cambiecito ahí en el buró.
Pero le bloquea su acceso al DEPA de Nueva York. Esto se debe en parte a que sus padres ofrecen su casa como garantía de la fianza. Heather ha pasado pues toda su vida huyendo de Tehama, pero ahora la casa de su pueblo natal es lo único que la mantiene fuera de su casa.
Regresar al pueblo donde la buleaban tanto.
Y ya no tiene suerte, ¿eh? Se considera que hay riesgo de fuga y es enviado a una prisión en Virginia para esperar el juicio. En agosto de 2023, los dos se declaran culpables de conspiración para lavar dinero como parte de un trato con la fiscalía.
¡Tras! Pues sí, los dos sueltan la sopa y acusan a toda la dark web. A ver si no amanecen muertos en su celda como el hacker en Tailandia, ¿eh? No, pues es que eso le pasa a los buchones.
No, espérate, no.
Así es.
No. Lo cierto es que ninguno de los dos ha sido acusado por el hackeo. Ilya seguirá en el bote y Heather en arresto domiciliario hasta que sea anunciada su sentencia, que dependerá de cuánto cooperen con el gobierno, claro está.
Pero a ver, aquí lo más preocupante es qué pasó con la gatita Clarisa.
Mira, nuestro equipo de investigación fue a hablar con ella y ella dijo miau y se fue.
No me deja de sorprender que personas tan poco confiables hayan robado tanto así a manos llenas sin temor a nada. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. No así de miles de millones de dólares.
Ahora, como este podcast es de estafas, voy a hacer una confesión.
A ver.
Sigo sin entender lo del Bitcoin. Está mal.
No. Porque ¿sabes qué? Este episodio está estafando a los que lo están escuchando, porque seguramente, al igual que nosotras, siguen sin entender el tema del Bitcoin.
Bueno, te hago una recomendación. ¿Por qué no nos vamos a un bar, pedimos algo de beber y nos escuchamos una rolita de mi Raskelhan?
Me parece. Muy bien. Mientras tanto, vamos a publicar las fotos de nuestras mascotas para que sean lo más interesante de nuestro caso cuando nos descubran como estafadoras profesionales.
Este episodio episodio contiene recreaciones y escenas dramatizadas. En la mayoría de los casos, no podemos saber con exactitud cómo ocurrieron los sucesos, pero todos nuestros guiones están basados en investigación periodística.
Utilizamos muchas fuentes para nuestra investigación. Algunas especialmente útiles fueron La balada de Heather Morgan e Ilya Liechtenstein, El Bonnie and Clyde del Bitcoin, escrito por Nick Bilton para Vanity Fair. Razzlecan, la historia no contada de cómo una rapera de YouTube se convirtió en la sospechosa de una estafa de 4 mil millones en Bitcoin, escrito por Cyrus Faribar, David Jeans y Thomas Brewster para Forbes. Y ¿Lograron Razzlecan y Dutch el mayor criptorrobo de la historia?, escrito por Seke Fo para Bloomberg.
Malinfluencia es producido por Oronda Studio. Nosotros somos las hosts Verónica Tucen y Melissa Mochulske. Edición y diseño sonoro, Shenandoe Ochoa. Adaptación del guión, Monisa Hinrichs. Story editor, Roberto Irvin.
Producción, Natalie Stein. Producción ejecutiva, Manuela Gualfenzao y Jorge Saim. The Wondery, Carlota Paricio es la productora y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.